Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación SO. Bienvenidos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano y el continente vecino, siempre en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Gaurú, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio Radio Filispín, Onda Polígono, Onda Azul Radio, la Radio Geneto, la Unión de Radio Liberales y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, la Cultural, Eco Leganés, la Web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Cao, Radio Casares, Radio ECA, la Web Radio Agareso, al otro lado del Espejo, Radio Almaina, Radio Nava, Radio Play, Radio Mután. Y después de la información de la actualidad del continente africano que nos preparan nuestros compañeros de los medios de comunicación, estaremos de nuevo con Bacolini Dina, Yosicintia Rakotoboabi, una hispanista malgache. Colocaremos un repaso a la crisis, a la situación política de Madagascar, pero también veremos un poco de sus cuestiones educativas. Y haremos un rápido repaso por las dos culturas. La visión de una hispanista, la visión malgache de España y de su cultura. Y también Yosicintia nos hablará de la cultura malgache. Y hablaremos también un poquito de música. Todo con muy buen humor. Así que os vais a divertir, quedaros con nosotros en esta hora. Porque aquí comienza Africanía.
Yeah. De vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Llegamos en Africanía el minuto y medio del director de África Fundación Sur, Lázaro Bustince. Lázaro, encantado.
Quiero hablar hoy sobre la realidad de que África sigue siendo imprescindible. Sigue siendo la hora de África. No voy a recordar toda la contribución de África a la historia del mundo. Pero actualmente los acontecimientos de Francia y del Malí con actos terroristas nos muestran que África también nos enseña el camino. África, especialmente África Negra, nos muestra cómo convivir sin fanatismos, cómo acoger las personas de otras culturas y religiones y cómo valorar las relaciones interpersonales por encima del negocio, del poder y del lucro. Estos hechos nos han delatado la hipocresía de gobiernos occidentales. Mientras por un lado bombardean los puestos yihadistas en Siria, Irak o en Malí, al mismo tiempo están vendiendo armas a esos mismos grupos terroristas. Mientras multinacionales europeas expropian a la gente de sus tierras y recursos, luego les cerramos las fronteras o les enviamos ayuda asistencial. En fin, ¿hasta cuándo permitiremos que esta hipocresía criminal y estructurada de muchos gobiernos siga funcionando? Como siempre, es la gente sencilla, y ahora la gente sencilla de África Negra, del continente africano, la que nos está indicando el camino para la convivencia intercultural, pacífica y solidaria. ¿Seremos capaces de aprender de esta gente sencilla el camino a seguir?
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Thank you. Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de la actualidad y empezamos por las relaciones entre Washington y Ruanda. Estados Unidos ha condenado a Ruanda el pasado martes 17 de noviembre por la decisión del Parlamento ruandés de reformar la Constitución para permitir que el presidente Paul Kagame pudiera presentarse a un tercer mandato. Un portavoz del Departamento de Estado no dijo si la ayuda de Estados Unidos a Ruanda se reduciría, pero advirtió que los lazos entre los dos países serían revisados. Y en la última cumbre del G20 celebrada en la localidad turca de Antalya asistieron representantes de tres países africanos, Sudáfrica, Senegal y Zimbabue, en el punto de mira el apoyo del G20 al desarrollo y el crecimiento del continente africano. Sudáfrica es miembro del G20 y los países BRICS, Zimbabue y Senegal respectivamente asumen la presidencia de la Unión Africana y la nueva Alianza para el Desarrollo de África en Nepal. Una presencia que, lejos de ser anodina, refleja el auge de África en el concierto de las naciones del mundo, además de los problemas de seguridad y climáticos. El G20 discutió las perspectivas del continente africano, muy codiciado debido a las previsiones de crecimiento. Las previsiones de este crecimiento del Producto Interior Africano del Banco Mundial son de un 5,2 en 2015-2016 contra solo el 4,6 en 2014. África tiene grandes activos, sus recursos naturales y el crecimiento acelerado de su población, pero también sufre de importantes déficits de infraestructura y de energía. La mayoría de los países africanos han puesto en marcha amplios programas para llenar sus lagunas en materia de infraestructuras dentro del marco de la Unión Africana y del Nepal. Los líderes africanos, entre ellos el presidente de Senegal, Macky Sall, instaron a los líderes del G20 a apoyar las inversiones en infraestructura y la diversificación de las economías africanas, elemento clave la energía. Según un informe de 2014 de la Agencia Internacional de Energía, casi dos tercios de la población en África subsahariana, es decir, más de 620 millones de personas, viven sin electricidad y solo cuatro países de la región proporcionan este servicio a más del 50% de su población. Teniendo en cuenta el peso de estos datos, los líderes del G20 se comprometieron a dar prioridad a África como parte del programa destinado a proporcionar electricidad a más de 2.000 millones de personas en el mundo. Los dirigentes de 19 países del G20 con la Unión Europea prevén una primera fase consistente en el acceso prioritario a la electricidad en el África subsahariana, la cooperación integral en las áreas de la tecnología, las finanzas, la inversión y la integración regional están aún por precisar en el calendario de ejecución. Israel acogerá la inmigración de los últimos etíopes Falasha. El gabinete de Israel decidió por unanimidad acoger el último grupo de Falasha Mura, unos 9.000 etíopes descendientes de judíos no practicantes o convertidos al cristianismo bajo la presión de los misioneros en el siglo XIX y XX, permitiéndoles emigrar en el plazo de los próximos 5 años. La decisión pone fin a una década de debate sobre si permitir o no la inmigración y que se asienten en el Estado de Israel. Durante este tiempo han estado viviendo en campo de tránsito y de todos modos su aceptación dependerá de un proceso de conversión efectivo al judaísmo, según declaró el ministro del Interior. La ley de retorno permite a los judíos reivindicar la ciudadanía y residir en Israel. Los primeros judíos etíopes fueron trasladados a Israel gracias a dos puentes aéreos organizados en los años 80 y 90 después del pronunciamiento rabínico que estableció que los Beta Israel, los judíos etíopes, eran descendientes de la tribu bíblica de Dan. Actualmente viven en Israel unos 135.000 judíos etíopes. Su proceso de integración en la sociedad no es fácil, muchos de ellos viven en condiciones de extrema pobreza y acusan a las autoridades de discriminarlos. Las familias etíopes ganan el 35% menos del promedio medio nacional y solo la mitad de sus hijos logra obtener un diploma de la escuela superior. Sudáfrica, Túnez y Botswana encabezan la lista de países africanos en los que invertir según el índice que ha publicado el pasado 13 de noviembre el Instituto para el Emprendimiento y el Desarrollo Global. Sudáfrica está en el puesto 52º a nivel mundial y es el país miembro del grupo de los BRIC, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, mejor clasificado. Túnez y Botswana ocupan respectivamente el 62º y el 66º entre los 132 países que figuran en esta clasificación. Namibia ocupa la cuarta posición a nivel africano en este ranking que evalúa la calidad y la dinámica de los sistemas empresariales en 132 países del mundo, por delante de Argelia, Marruecos, Libia, Nigeria y Gabón, siendo Egipto el que cierra el top 10 de los países de África. Gregorio Jomonón de Benín ha sido nombrado africano del año por el extraordinario trabajo que realiza en el cuidado de personas desfavorecidas con discapacidad mental. La distinción de africano del año es una iniciativa del Daily Trust, el principal periódico de Nigeria. El premio anual es para gente africana que se haya distinguido en sus diversos ámbitos de la vida o proyectos de caridad en sus comunidades y que tengan un impacto positivo para el pueblo. Al anunciar el ganador del prestigioso premio, el presidente del comité de selección, el ex primer ministro de Tanzania, Dr. Salim Ahmed Salim, describió al adjudicatario como un anónimo africano que ha comprometido su vida para aliviar el sufrimiento de los más desfavorecidos de la sociedad. La misión de la Asociación de San Camilo de Ajonbonon, con sede en Costa de Marfil, ofrece atención, apoyo y ayuda a los enfermos mentales y también ayuda a su reintegración en la sociedad. Su extensa labor humanitaria cubre Costa de Marfil, Benín y Togo y tiene como objetivo rescatar a las personas con enfermedades mentales, algunos de los cuales han sido incluso encadenados por su familia. Él es el único recurso para cientos de personas con discapacidad mental, según añadió el presidente del comité de selección. Y avances en la detención de la malaria en Uganda. La fobia a las agujas fue lo que les empujó a tres compañeros a mirar una alternativa al método tradicional de la diagnosis de la malaria. Brian Gita y tres de sus compañeros de universidad, Joshua Businge, Simon Lumbambo y Josia Kabuna, desarrollaron Matibatu, que significa centro médico en Swahili, una aplicación móvil que permite diagnosticar la malaria sin necesidad de pinchar al paciente. La aplicación Matibatu permite detectar el parásito antes de la aparición de los síntomas. El usuario inserta su dedo en un dispositivo personalizado, el Matiscope, conectado a su smartphone y este examina sus glóbulos rojos. Gracias a la diferencia de estructura entre las células infectadas y los glóbulos de sangre sanos, la aplicación puede detectar la malaria sin necesidad de una extracción de sangre.
¡Africanía!
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 Zamana dinona ye na reuza yani ambuniani asara misi manra ye izani vavaka izani mitudia veti veti bahenuini vavaka ye nieni ambunieni efameti nieti ambani Bandu tsai Yanareu nuni rariana Fahanavu tsani tani Mangeta mafun fauriana Tiresnai eti ambani Niantunai mi sesi sesi Mi dinampi uizahaye Yanareu meti nandresi Ratinamba te wanila nai Isikia meti nandresi Raefani araka atizai Mi chapuka mahamai ni feinana zay maneri ni falimbavaka azunaye diani mahareta mahareta feri azamana dinonaye nareu sayani mbuniani azamba manarenae rambula sami etontani azamba manarenae rambula sami olumbelula yani
Escuchar la entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en Tiempo de Charla, en Tiempo de Entrevista y también continuamos con una interesante entrevista que ya comenzamos la semana pasada. Ella se llama Bakolinirina Yosicintia Rakotoboabi y a alguno que conozca un poco Madagascar y conozca un poco de la cultura malgache enseguida habrá reconocido el tipo de lenguaje que utilizan los malgaches. Oye, en cuanto a política, ya que tocábamos la política medioambiental, tenéis un pequeño lío en el país. Cuéntanos un poco qué tipo de sistema tiene Madagascar y también habías mencionado la palabra crisis. Háblanos un poco de todo este tema.
Bueno, no he estudiado la ciencia política, pero puedo hablar un poquito de lo que está pasando más o menos en mi país. Pues sí, efectivamente, estábamos en un momento de crisis. Y no sé todavía si seguimos en ese estado o lo hemos superado. Pero
esa crisis no tenía nada que ver con la crisis nuestra, no es una crisis simplemente financiera como lo que nos ha pasado a nosotros.
Pues para nosotros es tanto política como económica y todo, todo. Bien sabemos que Madagascar es una república normalmente democrática y entonces...
Si veníais de un pasado colonial francés...
Sí, también... Y el régimen político de Madagascar, pues estamos en un régimen semipresidencial, pues donde está también el Congreso de los Diputados y el Senado.
O sea que es una democracia.
Sí. Es un bicamerismo. Tenemos el Ejecutivo y el Legislativo al lado. Y pues lo que estaba pasando en Madagascar hace unos años, era una crisis tremenda. Un golpe de estado que encabezó el alcalde de antaño de Antananarivo, András Vilna,
que era un disjockey.
Sí. Y entonces al final el presidente de la época, Marc Ravalomanana, tenía que dejar el país, pues se fue al exilio a Sudáfrica. Y estuvimos entonces en un momento de transición. Pues no es un año de transición, son 4 años de transición.
¿Le cogió gusto?
No lo sé, no quiero opinar mucho sobre política, pero no lo sé. Estoy contando solamente los hechos, los acontecimientos.
Por poner en un sitio del espectro político a Rajoelina, era conservador, o neoliberal, digamos.
Es que el golpe de Estado, pues hubo el golpe de Estado, ¿por qué? Porque... había esa rebelión por la forma de gobierno del presidente Ravalomanana. O sea que tenía un sistema más autocrático y su política económica no estaba conforme con la que estaba esperando la gente. Y al final se levantaron y aquí estamos ahora con el resultado.
Pero bueno, habéis tenido ahora elecciones democráticas. ¿Hace cuánto tiempo?
Un par de años, creo.
¿Y ha salido vencedor el ministro de Finanzas de Rajoelina, que era el ministro de Economía?
De la alta autoridad de la transición, sí.
¿Y Ravalomanana, qué pasa con él? ¿El antiguo que cayó por el golpe de Estado ha vuelto, pidió volver?
Y me parece que, por lo que me contabas, ha vuelto, ¿no?
Pidió volver, había unas conferencias con los altos cargos de África, de la Unión África, y no sé, también de la ONU, no sé qué. Hubo muchas cosas, pero...
Pero bueno, que la cuestión por lo menos sale de una manera pacífica.
Yo creo que sí, porque no tenemos que olvidar también que aunque nos peleamos, creo que en el fondo los malgaches siguen con la misma sabiduría que hemos heredado de los antepasados, que es, lo llamamos el fiabanana. Bueno, no se ve tanto ahora por esas cosas por el tema de la política, pero yo creo que si han aceptado, porque ahora mismo te lo cuento, la alcaldesa de la capital es la mujer del expresidente
de Ravalomanana.
Pues ya puedes imaginar si hay paz o no hay paz, pero no lo sé si ahora mismo se están llevando bien o si no están llevando bien. Como estoy aquí, no.
O sea que incluso podremos ver en otras elecciones, incluso a lo mejor, la mujer de Ravalomanana o al mismísimo Ravalomanana intentando volver a la presidencia, tal vez. Si han elegido a la mujer Quizá. Como presidente de la capital. Oye, cuéntanos, ¿qué es esa palabra que nos acabas de decir, que se refiere al espíritu malgache? ¿Cómo es? ¿Y qué tipo de espíritu es ese?
Es la palabra fiabanana, o sea, es una forma de pensamiento, pensar, no sé si puedo decir así.
Sí.
Habana significa familia, o sea, la raíz de la palabra es Habana, o sea, familia, como si fuéramos todos familiares, parientes.
La comunidad, la el comunidad. Espíritu de comunidad,
sí,
¿no?
Sí.
¿Cómo una malgache de repente se interesa, y además habiendo comentado ya en el pasado programa que no hay casi relaciones entre Madagascar y España, que no hay, me imagino que tampoco a los malgaches les importa mucho lo que está sucediendo en España, ¿cómo a una malgache de repente le da por ser convertirse en hispanista?
Eso tiene que ver con la educación que me han dado mis padres, porque desde que éramos pequeñas, porque somos cuatro niñas, entonces...
Cuatro niñas y dos hispanistas, lo que quiere decir que...
Entre las cuales dos, o sea, yo y mi hermana, pues soy la mayor.
¿Tu hermana Silvia?
Sí. Y entonces, siempre mis padres nos dijeron que Madagascar es una isla, tenéis que saber muchas lenguas, aprender lenguas y tal. Y entonces... somos todos literarios en mi familia, literarias todas.
Y dijiste, ¿cuál es una de las lenguas más habladas? El castellano, pues aprender castellano, ¿no?
No, eso fue una, ¿cómo diría yo? Una...
¿Decisión?
Una decisión propia. Me levanto y, porque mi madre al principio me dijo, vete a estudiar a alemán, escoge alemán, porque sí, ella cuando... Estaba en el instituto, estudiaba alemán y me dijo, tú también escoge alemán. Y yo digo,
ellos ponen el verbo al final de la frase, ¿eh? Al revés de lo que lo hacéis los malgaches.
Yo no sé nada de alemán. Entonces, eso, porque el sistema educativo malgache, como entramos más o menos en eso, empezamos en la primaria con la lengua malgache y el francés. Pues el francés es la lengua de enseñanza. Desde pequeño hasta la universidad.
¿No dais las clases en malgache?
El malgache al final se reduce a una simple asignatura.
Pero en la calle sí, o a nivel administrativo y a nivel intelectual se usa el francés y en la calle el malgache, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo combinas?
Madagascar, sí, Madagascar es un país diglósico, o sea, hay una variante fuerte y una variante débil. Y pues el malgache se ha vuelto muy débil. Y se usa solamente en la vida en sociedad, la vida social, familiar y tal. En cuanto a administrativa, el francés, todos los papeles en francés y tal. Pues en la ESO, a partir de la ESO, nos ponen a estudiar inglés, aparte del francés y el malgache. O sea que el malgache sigue siendo siempre una asignatura. Y entonces la lengua de enseñanza francés, pero tenemos también asignatura francesa.
Pero el malgache no corre peligro de desaparecer, ¿no crees?
No creo que no. Y entonces, en la ESO continuamos, nos ponen a estudiar otra lengua que es el inglés, y cuando empezamos a preparar el bachillerato en el instituto, pues ahí donde yo elegí el español, porque podemos elegir no estudiar otra lengua extranjera más o elegir entre español, alemán o ruso. Y entonces yo opté por el español.
¿Y tenéis normalmente en los colegios profesores de español suficientes?
Hay bastantes profesores de español, creo, pero todo está centrado en Antananarivo. Y creo que la mayoría de los hispanistas vienen de ahí, aunque, por ejemplo, hay hispanistas también, hay alumnos de español en los institutos y colegios en Fenaranchú, otra provincia que está al sur, en Tamatav, Tomasna, en Diego, en Chiranana, Majenga, Majanga también, y Tuliar, creo que en las 6 provincias hay, pero no hay suficientes profesores de españoles, porque nos centramos todos, no queremos ir hacia esas provincias. No sé por qué.
Oye, ¿y en la facultad sois muchos malgaches los que escogéis estudiar hispánicas o
pues,
es una facultad pequeñita?
La facultad de letras no es grande, que donde están todos los departamentos, pero en mi departamento, que es el departamento de estudios hispánicos, sí, es un departamento bastante pequeño porque compartimos el departamento con los estudios rusos. O sea que el estudio ruso y los estudios rusos y estudios hispánicos forman un departamento único.
Bueno, no nos parecemos mucho, por lo menos desde el punto de vista lingüístico.
Lingüístico, sí. Bueno, es una política de la universidad, seguramente, organización, sí. Y entonces, ahora mismo hay bastantes hispanistas, hay bastantes estudiantes que entran en primer año y tal, porque en mi época éramos 20, creo. Ahora ya son 100 y la madre, creo.
Pero en cuanto a la cultura hispánica en lengua malgache o en francés, ¿hay abundancia? ¿Se conoce algo de España culturalmente? ¿Hay información? ¿Hay escritores españoles que se lean allí?
Tenemos una biblioteca en la universidad, o sea, en nuestro departamento.
No, pero me refiero a pie de calle. Si la gente conoce algo a pie de calle de la cultura, ¿se ha leído El Quijote o se ha leído algún autor contemporáneo español?
No. El español se conoce más bien por las músicas, porque sí, se ponen músicas españolas, latinas.
¿Y qué es lo que os gusta?
Las emisoras.
Pero, o sea, es más música latina, ¿no? Más rumba, cuestiones así, más caribeño.
Más rumba, más, sí, más bachatas, esas, porque los malgaches somos muy... Tenemos en la sangre la música también, el ritmo y eso.
Oye, ¿y cantantes españoles, alguno que suene por allí?
¿Cantantes españoles? Pues... es que, por ejemplo, cuando...
No los distinguís, si son...
Ahora, por ejemplo, que estoy aquí en España, distingo. Que este es español, este es
latino. ¿Es iberoamericano o es
sí, pero sí, porque cuando en Madagascar, cuando estaba en Madagascar, no distinguía tanto. Solamente que, bueno, está cantando en español, pues español, ya está. Por ejemplo, escuchamos a Enrique Iglesias, a Ricky Martín, a... ¿quién más? Marco Antoni, Jennifer López, ¿quién más? Hay muchos también, pero es que lo pasan en francés, en las televisiones, las telenovelas, pero son todas mexicanas.
O sea que también os gusta.
Pero es que lo difunden en francés.
¿Y la televisión está traducida, como lo hacemos aquí en España, o va con subtítulos?
No va con subtítulos, está traducida. No va con
o sea, lo dobláis, como se dice aquí, todas las películas y todas las telenovelas.
Pero ya
las
todo viene doblado.
Al francés.
Y entonces ya lo pasan y sí.
Oye, ¿cómo llegas a España?
Pues en 2010 fue mi primer viaje a España.
¿A Valencia?
A Valencia, sí. Obtuve una beca de la AECID, de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, que lamentablemente ahora por los recortes ya no hay.
Lo que el viento se llevó, o lo que la crisis se llevó.
Pues eso, pero esperamos que cambien las cosas.
Esperemos.
Sí, y pues entonces fui a Valencia por un mes, por un curso de verano, y luego...
¿Cuando volviste es que contaste?
Los tres primeros días que yo estaba en Valencia, solamente entendía lo que me decían, pero no podía responder. Solamente estaba con el sí, no, sí, no, sí, no. Durante tres días, y al final mi profesora, que tenía dos profesoras simpáticas, muy majas, y entonces empezaban a...
intentar arrancarte.
Sí, más o menos, eso. Y lo consiguieron. Fue una experiencia que no se me va a quitar de la cabeza, porque Valencia como ciudad, porque estuve en la ciudad de Valencia, es una ciudad muy bonita. Bueno, muchas visitas. Aproveché para visitar los sitios turísticos de Valencia. Y sí que fue una experiencia muy enriquecedora también para mí, tanto a nivel lingüística como a nivel cultural.
Bueno, y en 2011, un año después, repites.
Un año después, pues sí, y ahora estoy aquí en Madrid. Pues vine por una beca del Erasmus, y entonces de la Unión Europea, y para hacer un máster. Pues éramos dos malgaches, pero la otra amiga se quedó en Madagascar, ahora está dando clase en la universidad. Sí, y yo he vuelto para continuar con el doctorado. Estoy aquí ahora.
Estás haciendo un doctorado sobre las preposiciones, un doctorado apasionante, una tesis doctoral, mejor dicho, perdón.
Bueno, sí, estoy... Es que el tema de las preposiciones es uno de los aspectos más complejos en el proceso de aprendizaje de la lengua española. No es eso, no creo que solamente no es complicado para malgaches, pero creo que para la mayoría de los que aprendan la lengua española.
Cuando se pone uno, cuando se pone otra, es complicado, ¿no?
Y cuando y por qué este verbo rige tal preposición y eso también. Y entonces estoy intentando ver un poquito, trabajar sobre ese tema a partir de una teoría muy reciente también, que es la gramática de construcciones. O sea que dejamos un poquito de lado la gramática tradicional y tal.
Oye, pues apasionante. Espero además que servirá para que nos conozcamos nosotros mismos un poco más, el idioma que hablamos. Y
sí.
Oye, pues muchas gracias. Muchas gracias también por haber estado aquí, por haber compartido con nosotros estos dos programas y por haber traído un poco más de conocimiento sobre tu cultura, la cultura malgache, una cultura muy especial para el propio continente africano. Una última pregunta, ¿os consideráis africanos?
Por supuesto que sí. Sí, somos africanos porque pertenecemos al continente también, y hay presencia de la cultura africana también en Madagascar, o sea que no podemos decir que no somos africanos, porque ha habido la migración bantú de África en su momento, y conlleva consigo, con ella también, sus culturas, y que ahora mismo lo tenemos en nosotros. Hasta hay rasgos africanos entre la población malgache, la cultura también bastante, hay cultura africana, la danza hay bastante más semejante también. Por ejemplo, voy a esbozar un poquito...
Sí.
Que Madagascar es un país muy rico en tema cultural. Tenemos la ceremonia de la exhumación, tenemos la circuncisión, solamente con los hombres, no estamos hablando de mujeres.
Que no existe.
Que no existe en Madagascar.
O sea, la circuncisión femenina...
No existe en Madagascar. Tenemos también, voy a llamarlo, una ópera tradicional que llamamos el iragash. Y creo que ese ópera tradicional es más o menos como lo que pasó aquí en España en el tiempo de los juglares. No lo sé si puedo hacer esa analogía, pero más o menos eso. Que esos cantantes tradicionales van de pueblo en pueblo, en los plazas, en las plazas del mercado, del ayuntamiento, o sea que al aire libre, para sensibilizar, educar, todo, más o menos, así.
Y además tenéis, en cuanto a la música contemporánea, es una de las músicas más interesantes y sobre todo atractivas al oído, digamos, iberoamericano, porque es una música, como digo, isleña, muy suave, muy dulce.
Sí, pero tiene su ritmo también. Es que depende de la zona, porque, por ejemplo, en el centro, en las partes altiplanicies, pues sí, es más suave y tal, pero en cuanto a las costas, más rítmicos, más tropicales y eso.
A eso me refería, tú lo has dicho muy bien, muy tropical.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Bacolín Irina, yo soy Cintia Rakotowabi. Cada vez nos va saliendo un poquito mejor, ¿no?
Muy bien, muy bien. Lo estás pronunciando estupendamente.
Pues muchísimas gracias por haber compartido estos momentos con nosotros.
Pues fue un placer para mí también. Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Jacaranda mi pupuca, fufu tanimando kumbatini, rifavula noctura. Urana mi tendi mi fanitsu, jainu iratini ndinda. Maswano mutia mutia pitsu, nushine manita kariva. Istina nao kayete souvenira, laia lefa mandede. Tina naguna sharina pira, watau pita dindina. Patau traji ni palanyala, taba taba mat matti. Napa nufirati nufi nufiatala, namarai najatiadi. Ujuvula fuji teftarana, taja kwenya tatrani. Nano me aya javana na nurunya narani la shabiti biti kwishanandu refija mami fanina la shaira ira ku atwaru mufikyu adi Vakrini, timbani shire shabe, ara abira chiki ni mitifi, shamila shana nale, shami bana lui ni erche nyani, nyashi yeti fanta tu, fani ani uva ira. Ashijai na tsampani Afa afa wantutuni jini Jacaranda ni pupuka Fufutani mandu la shatiku Rifavula no
Escucho Africanía.
Escucha Africanía.
Hola, somos del Instituto Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Con la música del Justin Bali Trio llegamos a este tiempo de agenda. Estamos escuchando a Justin Rakotondrasoa con su compañero Romeo Tuabarimino, más conocido como Dudu, y Clement Randiana Troandro, más conocido como Clen Ras. Ellos conforman Justin Bali Trio. Esto que estamos escuchando es uno de los instrumentos nacionales de Madagascar, y a ver si lo pronuncio bien, ellos lo pronuncian como balé y nosotros lo escribiríamos como valija con H intercalada. Pues así llegamos a este tiempo de actividades. Decimosegunda edición del seminario Periodismo Solidario, que tendrá lugar del 1 al 3 de diciembre en Madrid, con el lema ¿Qué solidaridad en el siglo XXI? Desplazados y refugiados en la era global. Coordina Pedro Martínez Lillo y la Escuela de Periodismo, la UAN, la Universidad Autónoma y El País. The Global African Investment Summit, del 1 al 2 de diciembre en Londres, en el Central Hall Westminster. Africa Web Festival, del 3 al 5 de diciembre en Abiyán, en Costa de Marfil. El próximo 3 de diciembre en la calle Alberto Aguilera de Madrid, en la Universidad Pontificia de Comillas, presentación del informe Una ley sin debate, explotación de fosfatos en Kouadidjen, en Senegal. Con la presencia de Madou Kanouté, miembro de los comités populares. 3 de diciembre a las 7 de la tarde, en calle Alberto Aguilera 23, presentación del informe Una ley sin debate, explotación de fosfatos en Kouadidjen. África subsahariana en un mundo multipolar, novedades, continuidades y desafíos de futuro, del 26 de enero al 16 de febrero en Barcelona, en el Centro de Estudios Cristianismo y Justicia, en la calle Roger de Llúria número 13. Terminamos con el curso Cultura y Pensamientos de los Pueblos Negros, que coordina la Fundación Sur junto con la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid, en la calle San Bernardo número 49. Organizado por el EMUI, el Instituto Universitario de Estudios Mediterráneos, adscrito a la Universidad Complutense y por la Fundación Sur. Está teniendo lugar entre los meses de octubre de 2015 y julio de 2016, curso de Cultura y Pensamientos de los Pueblos Negros. Thank you. Sí, como nos decía nuestra buena amiga Baculin Irina, yo soy Cintia Rakotoabi, ritmos calientes, ritmos tropicales, los de Madagascar. Con los que nos hemos estado entreteniendo a lo largo de esta hora, con los que hemos cultivado nuestros oídos. Que hemos comenzado a saber apreciar y amar. Muchísimas gracias a Baculin Irina, yo soy Cintia Rakotoabi, por haber estado a lo largo de estos dos programas aquí, una hispanista malgache terminando su tesis doctoral aquí en España, a la que agradecemos que haya estado aquí con todos nosotros en Africanía. Y sobre todo a las cosas, como siempre, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.